todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Muy bienvenidos nuevamente un fin de semana con ustedes, un nuevo sábado a través de Radio Universidad y a través de un montón de radios en todo el interior de la provincia con La Tiza, programa que lleva más de 30 años en el éter de manera ininterrumpida, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, apuntado particularmente a la comunidad educativa, pero al público en general. Obviamente salimos por una radio de amplísima masividad. Oscar, ¿cómo anda? Buen día.
Buenos días, Daniel. Buen mediodía a toda la audiencia. Bueno, aquí estamos otra vez después de una semana de virtualidad.
La primera semana de virtualidad. Una virtualidad que se va a extender, al menos en Córdoba, al menos por una semana más.
Bueno, nosotros estamos presencial, Daniel, así que nos felicitamos mismos.
Más que felicitarnos, yo creo que a esta altura debiéramos agradecer.
Sí, qué bueno.
Que podemos salir de nuestras casas,
qué buena reflexión,
y vernos las caras, ¿no?
Estamos, hablando de salir de nuestras casas, como decía vos, al menos la semana que viene se mantendría en Córdoba la situación por decreto en la que estamos. Sin embargo, ayer el Gobierno Nacional ya adelantó que se va a extender hasta el 25 de junio la situación. Córdoba esperará la semana que viene, evaluará datos, que no vienen siendo muy alentadores.
No, los de esta semana no.
Exactamente. Así que bueno, vamos a hablar sobre la situación esta con el compañero Oscar Ruibal, para ver en qué condiciones vienen transitando, sobre todo las escuelas, esta condición de virtualidad por una semana.
Bueno, tuviste la oportunidad de hablar con Agustina Samanillo a propósito de las ideas maestras, y en este caso ideas maestras en pandemia.
Sí, hemos ya compartido aquí en el programa un par de experiencias de estas convocadas el año pasado, que fue una convocatoria que tuvo más de 60 experiencias presentadas, se eligieron algunas, hubo un grupo de 14 experiencias que están siendo repuestas, en el literal sentido del término, en nuestra página web, en la página web del ISIEC, en Conectate UPC, y vamos a conversar con ella para ver de qué se trata este repositorio de las experiencias de ideas maestras en pandemia.
Bueno, y finalmente vamos a ocuparnos de un tema al que desplazamos por la música la semana pasada, a partir de ese discazo que se nos ocurrió en el Día del Medio Ambiente, se nos ocurrió repasar, que es la cuestión de la información, la incertidumbre, y de qué manera estamos manejando la primera en relación con la segunda, de qué manera la información, siempre tan útil y más que nunca necesaria en estos tiempos, también en estos tiempos, por ahí por exceso o por fallas o por dudas, nos genera también mucha incertidumbre que a la postre se traduce en mala calidad de vida y hasta en inconvenientes de salud, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en estos tiempos con eso, ¿no?
Puede sonar algo extraño, pero comparar el consumo de la información, por ejemplo, con el consumo de alimentos, te provoca una especie de
intoxicación parecida en algunos casos.
En algunos casos, claro. te jode hasta la salud. Sí. Vamos a abordar esta temática, y yo pensaba, digo, Daniel, vos con cuántos años ya en la comunicación habrás visto de esto muchísimo. Digo, no como está ahora, digo, la evolución del consumo de la información. A eso me refiero cuando digo, habrás visto este consumo de la información, cómo ha ido con las épocas cambiando. Y bueno, hay investigadoras, investigadores que se dedican a tratar este tema y a ayudarnos, y vamos a convocar a Sol Minoldo, que es doctor en ciencias sociales e investigadora del CONICET, para que charlemos un poquito de la temática.
Sí, porque la intoxicación informativa por ahí puede redundar, digo, puede llegar a ser un pelotazo en contra para las estrategias sanitarias, porque cuando la gente se intoxicó y se hartó, y decidió mirar para otro lado, es decir, ya no escucha la noticia y tampoco.
Claro.
Y sale.
O escucha la noticia que no es la.
O que no es la correcta. Y sale a como de lugar. Y eso también puede ser contraproducente. Bueno, eso y muchísimo más, es todo un tema ese, ¿no? Y Sol lo ha trabajado realmente muy, pero muy bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, llevamos, como decíamos, una semana de trabajo virtual después de una larga insistencia de parte del gremio, toda la comunidad docente. Bueno, las evidencias estadísticas junto con esa insistencia de parte del gremio, hicieron que el gobierno tomara decisión de al menos por 15 días interrumpir la presencialidad, pasar a la virtualidad plena, y llevamos una semana de virtualidad plena, queda una semana más. Estamos en línea con, al menos, después habrá que ver
veremos
cómo se evalúa la semana que viene los indicadores, cómo son los indicadores de la semana que
¿qué
viene?
¿Qué es lo que viene adelantando ya el ministro de Educación?
Así es. Bueno, está en línea Oscar Ruibal para charlar de esta cuestión. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se ha desarrollado esta primera de dos, después veremos qué pasa, primera de dos semanas plenamente virtuales?
Bueno, básicamente recuperando y el trabajo que ya habíamos tenido como dinámica propia del año 20, del año pasado, como también de parte de la primera etapa de este año, digamos. Uh-huh. Es decir, evidentemente la posición de la Unión de Educadores de pararse en la variable sanitaria, tomar como referencia tanto el decreto de necesidad y urgencia del señor presidente de la Nación como el propio acuerdo del Consejo Federal que había suscrito la provincia de Córdoba, y en ese sentido demandar, digamos, que se rectificara la medida del retorno a la presencialidad y continuar con la virtualidad, terminó, digamos, dándose, pero bueno, lamentablemente, digamos, con un escenario particularmente complejo, preocupante. El número de contagios diarios es muy, muy importante y genera una preocupación de cómo deberemos actuar, digamos, ya no solamente como docentes, como comunidad educativa, sino como ciudadanos. Uh-huh. Creo que cada día, cada final del día donde se da el número de contagios, es un llamado de atención a veces a cierta falta de responsabilidad ciudadana, de no cumplir con las prescripciones que establecen las autoridades en términos al tema del barbijo, el distanciamiento, el tratar de, en la medida de las posibilidades, quedarnos en casa, etcétera, ¿no?
Está bien.
Pero bueno, eso es lo que está sucediendo, básicamente.
Oscar, respecto de las condiciones laborales para el trabajo virtual, el año pasado hubo muchos reclamos respecto de los horarios. Recuerdo que el año pasado la centralidad del trabajo en casa estaba puesto en los horarios. Primero, si eso de alguna manera se acomodó. Y otra cuestión, ¿cuáles son las condiciones y qué debieran hacer aquellos docentes que aún en la virtualidad, bueno, tienen la mala suerte de contagiarse? ¿Cómo se manejan esas cuestiones?
Bueno, vamos por partes. En relación a los aspectos que habíamos señalado el año pasado, están totalmente vigentes. Mm. O sea, el reconocimiento que el trabajo virtual no significa modificar aspectos centrales del contrato de trabajo en relación a la carga horaria diaria que me corresponde, los cursos y grados que tengo asignado por establecidos en el MAP que hubiera suscrito originalmente y por el cual se le paga un salario, eso queda absolutamente ratificado y de alguna manera seguimos sosteniendo de que la emergencia de ninguna manera debe diluir estos derechos laborales junto con las responsabilidades propias que son de todo trabajador. Uh-huh. Por otro lado, está pendiente como una asignatura por parte de las autoridades, es el tema de la provisión, ya sea de recursos tecnológicos, como de algún reconocimiento de carácter económico, dado los gastos que está insumiendo para el propio trabajador de la educación llevar adelante esa tarea. Mm. El año pasado se hizo un importante anuncio por parte de las autoridades que se iban a brindar unas notebooks a las escuelas para que fueran de acceso para los alumnos y los docentes, y tal compromiso no se cumplió, ni a la fecha ahí se avisora que se vaya a cumplir. Con lo cual, digamos, está presente también la demanda de que las autoridades deben garantizar, digamos, y es su obligación como garante del derecho a la educación, por un lado, de los educandos, y como empleador, en el caso de los trabajadores, de proveer los medios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje continúe. Uh-huh. Y en relación al último punto que señalas, los docentes tenemos un mecanismo ya establecido y bastante público en el cual, ya seas que fueres contagiado personalmente o te encontrares en una situación de contacto estrecho, el reclamo, digamos, el procedimiento se hace por vía del ciudadano digital, es un procedimiento bastante accesible, y luego se recibe por vía virtual toda la documentación pertinente. Bien. Y las indicaciones para continuar, digamos, el tratamiento. Uh-huh. Tanto para el caso, reitero, de las personas que sean contagiadas personalmente, el docente que se contagió uh-huh. personalmente, como en caso que sea contacto estrecho.
Bien. ¿Cómo va a propósito del tema COVID? ¿Cómo va el tema de la vacunación? ¿Ya se ha completado? Había tenido una aceleración interesante la semana pasada. ¿Se mantiene? ¿Se detuvo? Sí. ¿Cómo está eso?
Bueno, ese es un dato interesante, diríamos bastante positivo. La importante provisión de vacunas por parte del Gobierno Nacional, uh-huh. que se nota que está haciendo un esfuerzo importante para proveer a las distintas provincias de las vacunas, ha permitido que de los 86.243 docentes que hay en la provincia de Córdoba, dentro de este universo entendemos todos los docentes que tienen dependencia del Estado provincial, aquellos que dependen del municipio de la ciudad de Córdoba, los que dependen de la Universidad Nacional y que se encuentran en las en los niveles obligatorios, el Manuel Belgrano y el Montserrat, uh-huh. y de los docentes de las escuelas privadas, tanto los con sin aporte estatal, de ese universo que he señalado, hay 64.147 docentes, o sea, un 74% de dichos universo de educadores, que hasta el día de ayer ha recibido la primera dosis, en gran parte de ellos, y una parte menor, digamos, las dos dosis.
O sea, el 74% de 86.300, es un buen número, digamos.
Exactamente, ahí uh-huh. ese es el número oficial, digamos, que nosotros tenemos y nos permitimos considerar de que es un número correcto y creemos que es un avance interesante.
Y el resto,
volvemos a reiterar.
Sí, no, los que
y porque, el resto, digamos,
porque el otro día el ministro había dicho que lo consultaron sobre este tema y había dicho que en general, en el caso de los considerados esenciales, llamemos a los docentes esenciales, en el 90% de los casos, porque se les había pasado el turno, porque no habían podido concurrir, esto es así, es decir, no es que no han sido citados, probablemente haya casos, ¿no? Pero digo, la mayoría han sido citados y esperan reprogramación.
Sí, es decir, hay un número menor, que no han cumplido con sus responsabilidades ciudadanas de inscribirse uh-huh. y tener una actitud, digamos, de solidaridad, no tan solo con su persona, sino para
sí, todos con
los cuales convive. Uh-huh. Pero es un porcentaje muy menor. Luego tenemos el universo de los docentes universitarios, tanto de las universidades nacionales como de la universidad provincial, que sería el último segmento de los claro. docentes, porque recordemos que la mayoría de ellos vienen desenvolviendo las tareas de manera
sí,
virtual,
claro.
excepto algunos espacios curriculares de práctica.
Uh-huh.
Pero permíteme, Daniel, subrayar esto, de que está dando cuenta las situaciones que se están viviendo en tanto el término contagio como el término fallecimiento, que la vacuna es importantísima como un elemento, digamos, que de alguna manera disminuye los riesgos de contagio, disminuye los riesgos de mortalidad, pero que si recetar la vacuna no va acompañada del cumplimiento de las otras cuestiones vinculadas, como dijimos, al barbijo, al distanciamiento, etcétera, en realidad es un proceso, digamos, que va a durar más el tiempo, ¿no? En la medida que más responsables seamos, creo que se va a poder terminar con este flagelo, ¿no?
Bien. Oscar, otro tema. Surgen casos, historias particulares, individuales de fallecimientos, de decesos en el sector que bueno, generan las alarmas. Cuando uno se separa y lo analiza estadísticamente, probablemente no sea importante, pero bueno, todas las muertes y todas las vidas son importantes y todas impactan y por ahí generan, o son muchas veces aprovechadas por distintos sectores, para decir, viste, qué tal cosa. ¿Cómo está esa situación respecto de decesos de docentes?
Sí, para nosotros es una situación muy dolorosa y como entidad sindical creemos, digamos, que el fallecimiento del docente o cualquier otro ciudadano, digamos, es un tema muy perturbador, ¿sí? Pero que también tenemos que decir que no solamente se circunscribe al dolor que nos produce, digamos, en términos de la familia, los deudos, sino también hay que pensar que estamos frente a situaciones de jefes de familia o jefas de familia, personas, digamos, que llevan el sustento al hogar, que son aquellos que tienen también responsabilidades, y a la par del dolor que genera el fallecimiento, también la incertidumbre que se genera en cada hogar, ¿no? Claro. Entonces, por eso, nosotros como sindicato creemos que cada una de estas situaciones dolorosas deben ser un punto de atención, digamos, debe reforzar nuestra mirada en sentido de ser cada día más solidario, más atento con lo que debemos hacer para tratar de que este proceso termine lo más pronto posible, ¿no? Y como decíamos vez pasada, que cuando llegue la primavera tengamos la oportunidad que todos estamos deseando de abrazarnos, de encontrarnos, ¿no?
Bien. Oscar, muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias.
Gracias,
a
Oscar.
Y, bueno, cuídense mucho.
Bueno, ahí pasaba Oscar Ruibal y lo decíamos hace un rato, ¿no? Es bueno dar a conocer la cantidad de docentes que han fallecido.
Sencillamente un número, desde que comenzó la presencialidad, docentes que estaban en actividad y fallecieron son 16 en la provincia. Que, como decías vos recién, puede ser un número insignificante, pero entraña
cada uno es una historia.
Toda una historia.
Bien. Lo que llega ahora son Vándalos Chinos, Mi Manera de Ser.
Los ojos no los abro en vano. No tengo tanto tiempo. Hoy no llego al centro. Ya no aguanto. Quiero gritar que ya no aguanto más. Tengo que soltarme. Me paso los días esperando que enamore mi manera de ser. Esperando que enamore mi manera de ser.
Lo que pasaba, Vándalos Chinos, Mi Manera de Ser. Bueno, hoy es 12 de junio, hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Oscar.
Sí, desde la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil, en sus siglas CETI, de la que forma parte UPC, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT y a la Secretaría General de la CGT Regional Córdoba, impulsamos el trabajo digno para los adultos como estrategia fundamental para poner fin de manera definitiva al trabajo de niños y niñas. Lilian Soto, una compañera colaboradora histórica del sindicato, forma parte de esa comisión y colabora, y la escuchamos porque ella es coordinadora en representación del organismo, como decíamos, en la comisión, al respecto de ese día, ¿no? Dice lo siguiente.
A ver.
Hoy, 12 de junio, es el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. La UPC nunca estuvo ausente de esta problemática y siempre hemos trabajado como sindicato y también en el marco de la CGT. En este marco se ha conformado la CETI. La CETI es la Comisión de Erradicación de Trabajo Infantil, de la cual forma parte la UPC, comisión a la que coordino. Este lunes vamos a hacer una presentación formal de la misma. Es para nosotros un acto muy importante y digamos donde define la posición que los trabajadores tomamos desde siempre frente a esta problemática.
Bueno, ahí escuchábamos recién a Lilian Soto contándonos un poco esto de la CETI y lo que será su primer encuentro.
El primer encuentro o la presentación de la comisión se va a hacer el lunes 14, 17 horas, tal como anticipaba Lilian ahí, no decía el día y la hora, por eso lo aclaro. Lunes 14, 17 horas, y lo pueden seguir a través del canal de YouTube de la CGT Regional Córdoba. Quienes quieren ingresar, bien. Lunes 17 horas.
Muy bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, Oscar, tuviste oportunidad de hablar con Agustina Samalino. Contanos un poquito en el marco de qué se dio esto.
Agustina Samanillo.
Samanillo, perdón.
Samanillo, quien es integrante del ISIEC y es coordinadora del área de formación docente de justamente del ISIEC. Y además fue miembro del jurado que llevó adelante este programa o este proyecto, esta convocatoria de ideas maestras. Como anticipábamos al inicio, hay un repositorio, se vuelven a instalar en la página web del Conectate UPC para que tengan acceso quienes quieran ingresar a este repositorio. Conversé lindo con Agustina, no nos podía atender a esta hora hoy, así que bueno, conversé ayer y nos decía lo siguiente. Bueno, en comunicación con Agustina Samanillo, quien es integrante de los equipos, de los variados equipos que nuestro Instituto de Capacitación e Investigación tiene en su seno, y para retomar un tema que, de hecho, en el programa lo hemos retomado con varias experiencias, que fue el proyecto de ideas maestras en pandemia, que, bueno, se puso en marcha allá por julio o agosto del año pasado, pensando en el mes del maestro en septiembre, que lo pasamos de manera particular. Así que le vamos a saludar a Agustina, que está en línea. ¿Cómo estás, Agustina?
Hola, buen día, Oscar, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. El gusto de charlar con vos y para que nos cuentes un poquito cómo fue que surgió esta idea, cómo fue que se armó en el año 2020 el Ideas Maestras en Pandemia.
Básicamente, saben ustedes que desde el sindicato siempre realizamos distintas convocatorias, experiencias pedagógicas, porque interesa visibilizar, reconocer y poner en valor el trabajo docente y de la escuela, y también mostrar formas, a nuestro entender, que son deseables para sostener ese trabajo, esa forma de enseñar. Y bueno, en particular el año pasado fue un año que nos desafió a todos. La pandemia nos cambió las coordenadas con las que solemos ordenar nuestro trabajo de enseñar. Claro. Y bueno, y entonces en ese marco, además de estas razones que siempre tenemos para hacer las convocatorias, también buscábamos mostrar, sabíamos que se estaba sosteniendo esa tarea con mucha responsabilidad, mucho compromiso y mucha inventiva de parte de las y los compañeros docentes. Entonces interesaba también hacer visibles esas cuestiones y también las reflexiones y aprendizajes que esa situación inédita nos permitía y estaba permitiendo a todos elaborar, ¿no? Respecto al lugar de la escuela, de la propia práctica. Así que ese fue el sentido, se coorganizó con la Secretaría de Formación Sindical y el Instituto de Capacitación.
Sí, formamos parte de ese proceso, realmente fue algo muy, muy fuerte, porque lo que nos encontramos, como en casi toda la pandemia, son desafíos y experiencias y encuentros muy impactantes, sobre todo en lo educativo y en las escuelas, en los distintos lugares, en lo más inimaginable que nos podríamos justamente imaginar, valga el juego de palabras, en todo nuestro territorio. Y ahora hay un repositorio. Contanos, ¿qué sería un repositorio online y por qué esta decisión? ¿Por qué la decisión, si esto surge de ver y sentir cómo las y los docentes se vincularon con la tecnología y, como decía recién, en las distintas situaciones y contextos?
Claro, bueno, de la convocatoria hubo, bueno, se presentaron más de 60 experiencias, hubo un jurado conformado por variados perfiles. Se reconocieron 10 experiencias, se dieron mención especial a 4. Y bueno, y la idea era poder, de apenas iniciáramos este año, trabajar en relación a poder compartirlas, ¿no? No que solo quedaran en el reconocimiento y en el anuncio que se hizo fin del año pasado, sino que eso que se había hecho, que era tan valioso, que otros docentes pudiesen este año conocerlo y quizás a partir de ahí tomar algunas ideas, tomar referencias, recrear, porque bueno, este año seguimos trabajando con ha cambiado en relación al año pasado, porque bueno, este año iniciamos con esto de la bimodalidad, pero de vuelta hemos estado teniendo que repensar, reinventar, revisar, y los criterios con los que otros compañeros han hecho algunas propuestas del año pasado siempre pueden ser un insumo para lo propio. Entonces sí, inauguramos un repositorio en el cual vamos compartiendo esas experiencias. Hasta el momento hay alrededor de 8 experiencias compartidas y todas las semanas vamos sumando más.
Más de 60, de las cuales obviamente por una cuestión práctica había que elegir algunas. ¿Cómo fue esta selección, digamos, o qué criterios se manejaron a nivel jurado? Y después, ¿cuáles son las que se han rescatado para este repositorio, que va a estar disponible online, que después nos va a explicar bien cómo va a ser, para poner a disposición de quienes quieran acceder a ellas?
Bueno, se conformó un jurado que la verdad ha sido un lujo y nos pudimos constituir como equipo de trabajo, que eso siempre es importante. Ese jurado contamos con personas muy reconocidas dentro del campo pedagógico de nuestro país, como son Isabelino Siede, Pablo Pinó. Contábamos también con referentes de la cultura y sociales de acá de nuestra Córdoba, como son la Tere Andrueto, el cura Oberlin. Tuvimos también la participación de la directora de la Escuela de Ciencias de Educación, Nora Lanfri. Nos acompañaron 2 inspectoras de nivel secundario, otra de nivel inicial y primario. Y bueno, y también, obviamente, compañeras del sindicato, compañeras y compañeros, además de Gonzalo Gutiérrez, el director del ICIEC, estuvo Javier Quinteros, de la Secretaría Gremial de Superior, y bueno, Zuli Miretti, nuestra secretaria adjunta, y muchas de las compañeras y compañeros que integramos el instituto también participamos. Y básicamente lo que hicimos fue, primero ordenamos las experiencias que habíamos recibido por nivel, armamos subequipos de trabajo, y entonces los distintos miembros del jurado hicimos primero una mirada global sobre el conjunto de las experiencias del nivel que nos habían tocado, digamos, y hubo una instancia de preselección, después pusimos en común esas preseleccionadas y fuimos avanzando en una instancia de donde terminamos definiendo estas 14 experiencias. ¿Qué criterios tuvimos en cuenta? Bueno, básicamente en esta coyuntura nos interesaba ver de qué manera se había podido contemplar la situación del contexto, ¿no? Pensando la tarea docente de manera integral, no solamente restringida a lo que es la enseñanza de contenido, sino que esa tarea se da en un rol más amplio que lo abarca, que es el de educadores y educadoras. Y entonces, bueno, en ese punto importaba de qué manera se había podido contemplar las desiguales condiciones en las que los estudiantes y las familias estaban pudiendo sostener este nuevo modo de escolarización. Y todo lo que tuviera que ver con propuestas para favorecer la vinculación y la revinculación de los estudiantes con la escuela.
Agus, ¿cómo recolectaron o qué modo han usado para poner a disposición estos registros? ¿Qué son registros fílmicos, videos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué material se van a encontrar en este repositorio?
En el repositorio, por un lado, hay una breve reseña que ha sido elaborada por quienes integramos el ICIEC, y acompañando esa reseña de la experiencia se suman variados recursos. En algunos casos En todos los casos va a haber unos videos que se han producido también desde el gremio, donde se ha ido a entrevistar a los docentes y las docentes que han llevado adelante estas experiencias. Y después también hay algunas otras, en algunos casos, algunas de esas experiencias van a salir publicadas en la próxima Educar, en la revista. Y bueno, entonces la idea es poder ir sumando, en otros casos, algunas de esas experiencias. Ustedes mismos acá en la TISA han tenido y han ido entrevistando a algunos de esos protagonistas. Entonces hay también algunos podcasts del programa, y también están a veces videos o textos que han armado los propios autores cuando postularon la experiencia. En los casos en los que esas experiencias han tenido además producción de material, también lo estamos compartiendo.
Desde la visión, desde el ICIEC, desde el instituto, ¿han encontrado en tanta experiencia, tanto en las 60 como en estas 14 definitivamente seleccionadas para el repositorio, hay algún denominador común en todas ellas?
Y creo que, bueno, en todas esto que mencionábamos al principio, el compromiso y de verdad mucha invención, mucho criterio y mucha búsqueda para poder proponer algo en un contexto tan distinto al que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, creo que esa es como el denominador común, digamos. Y después sí hay experiencias, bueno, esto de que yo decía, el registro en relación a la situación de los estudiantes, las experiencias que han sido reconocidas tienen particularmente, bueno, son experiencias donde se ve, hay un protagonismo fuerte de las y los estudiantes, en algunos casos se proponen además formas relevantes de vinculación de la escuela y de esos estudiantes con su comunidad, o sea, con sus familias, o con otros tipos de organizaciones. En algunas de ellas encontramos trabajo cooperativo por parte de los profes, o sea que no son experiencias que desarrolla uno solo, sino que colectivamente, en diálogos y articulaciones entre profes. Y otro punto, hay un punto en común importante que tiene que ver con la reflexividad pedagógica, ¿no? Esto primero que la presencia de argumentos que van fundamentando las distintas decisiones que se fueron tomando, independientemente de que fueran acertadas o no, pero bueno, se hace con determinada conciencia y direccionalidad y compromiso con la educación de esos y esas estudiantes. Y bueno, también en algunos casos hay cierto balance, ¿no? Hay análisis, hay se reconocen aprendizajes a partir de eso, se reconocen fortalezas y debilidades, y sobre eso se van haciendo ajustes sobre la marcha, ¿no? Eso también es importante.
Bueno, Agus, en definitiva, la respuesta a semejante desafío ha sido el gran denominador común, ¿no? Tanto de docentes como de estudiantes, de comunidades, de familias, ¿no? Así que lo rescatable sería eso. Y para ir cerrando, contanos cómo pueden acceder, cómo llegan a este material, a este repositorio.
Pueden ingresar a nuestro sitio web, al Conectate, el sitio web del instituto. Y apenas ingresan, tienen un espacio que dice Ideas Maestras, hay un pop, ¿cómo se llama? El que te sale, hay un pop-up, sí, un cartelito que te invita a ingresar al repositorio. Y bueno, y ahí lo primero que aparecen son unas cajitas, digamos, donde están datos básicos y una imagen que acompaña cada experiencia, y luego sí, más abajo pueden encontrar algunos datos sobre quiénes integraron el jurado, los criterios que se pusieron en juego, y alguna otra información sobre la convocatoria. Así que es la verdad que es un grato recorrido, las y los invitamos a todos a acercarse a conocer estas experiencias.
Genial, Agustina, el agradecimiento por estar en contacto con la TISA una vez más, y bueno, nos estaremos encontrando pronto.
Bueno, muchas gracias a ustedes, saludo grande.
UEPC.
Bueno. Bueno, linda charla con Agustina Samanillo. Y de Agustina nos vamos al cuarteto, porque esta semana nuestra música más popular estuvo de cumpleaños.
Estuvo de festejo, fue el día del cuarteto, y elegimos un temita de Trulalá de aquellos años que habla, bueno, de la historia de un niño en el día de erradicación del trabajo infantil.
Trulalá y En aquel rincón.
Con los pies helados y la cara blanca, el chiquillo estaba sin poder hablar. Le cegó los ojos un color de escarcha. En aquella noche de la Navidad caminaba gente pero no miraba. Cada cual llevaba una dirección y la nieve fría le sirvió de cama. En aquel rincón estaba el chiquillo cubierto de nieve. En aquel rincón lo mismo que un trasto que nadie lo quiere. En aquel rincón un perro perdido lamía su cara. Ni del corazón. El que no proteja a cualquier chiquillo debe ser borrado sin contemplación. Hoy se mueren muchos que vivir podrían si tomaran carta en su salvación. Quizás que algunos puedan ser un día salvador del mundo y de su dolor. En aquel rincón estaba el chiquillo cubierto de nieve. En aquel rincón lo mismo que un trasto que nadie lo quiere.
Escuchábamos en el día contra el trabajo infantil y en la semana del cumpleaños del cuarteto Trulalá y En aquel rincón. Bueno, atención, presentación de la IAL también el lunes, mucha actividad para la semana que
sí,
viene.
Sí, en este caso una presentación de una investigación de la Internacional de la Educación para América Latina, se llama Tendencias situación laboral y educativa en América Latina en el contexto de la pandemia. Es un trabajo realizado por el CIFRA CTA y por la Internacional CONADU y el Instituto Marina Vilte, con el cual obviamente colabora nuestro ISIEC. Uh-huh. Esta investigación, ¿te acuerdas cuando el año pasado desde CETERA también se hizo una investigación con respecto a la situación de salud? Que nuestro sindicato sí, también aportó. Bueno, sí, nuestro sindicato también ha aportado para esta investigación. Se presenta el lunes 14 a las 11 horas. Será virtual, obviamente, para la participación de nuestros compañeros. Y después vamos a poner seguramente a consideración y para que todos conozcan los resultados de esta investigación. ¿Cómo está funcionando la situación laboral y educativa en América Latina en este contexto?
Muy bien. Bueno, y ya vamos por el tercer encuentro entre docentes, si no me fallan los números, esta vez le tocó a las matemáticas y a las ciencias sociales.
Tal cual, Daniel, lo invitábamos el sábado pasado y este jueves por la tarde conversaron Patricia Sadowski, doctora en didáctica de la matemática, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, Analía Segal, profesora de psicología y ciencias de la educación y profesora de la Universidad Pedagógica Nacional también, junto con Gonzalo Gutiérrez, nuestro uh-huh. director del ISIEC, UPC, docente e investigador. Bueno, obviamente sobre este contexto y la enseñanza de estas disciplinas, pueden acceder a esta transmisión, pueden acceder a esta charla grabada en la página de Facebook y en el YouTube del Conectate UPC.
Muy bien.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, vamos a hablar un poquito del impacto que estaría, y lo decimos en potencial porque uno nunca puede tener seguridad respecto de estas cosas, cómo estaría impactando en estos tiempos tan difíciles, tan distintos, tan inesperados, el tema de la información. Si bien la información es un bien esencial para todas las personas, es un derecho humano, también es cierto que el exceso, como bien parangonaba recién Oscar al comienzo, al igual que el exceso de comida, puede hacer mal.
Sí.
La mala información, al igual que la mala alimentación, puede hacer mal. Y hasta puede intoxicar.
La intoxicación, por eso por ahí se habla de infodemia.
Exactamente.
Hay distintos términos que, de alguna manera, sí. Si bien lo estigmatizan, de todas maneras me parece que pasa por la responsabilidad sí. central de los comunicadores y comunicadoras, ¿no?
Ya lo vamos a charlar con nuestra entrevistada que ha trabajado en el tema, pero uno tiene la sensación de que la incertidumbre, sobre todo en los comunicadores, imagínate que de esto no se sabía nada, y de hecho se va sabiendo de a poco. Uh-huh. Es decir, no es que apareció una enfermedad que ya había literatura sobre ella, ¿no? Apareció una enfermedad que
sobre
apareció
de golpe. Había que aprender.
Había que aprender absolutamente todo. Y en esa incertidumbre que genera, lejos de acercarnos para tratar de compartir, y a lo mejor se trata de un reflejo humano, pareciera ser que las grietas se agrandan.
Exacto. Lo hablábamos la semana pasada.
Todos pretenden Martín, tener sí. la razón sobre uh-huh. algo. Cuya razón todavía subyace, es decir, de a poquito va apareciendo. Sol Minoldo es doctora en ciencias sociales, es investigadora del CONICET y está en línea. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, es un contexto difícil también para contribuir desde la comunicación, ¿no?
Sí, definitivamente hay un tema ahí que mencionabas vos recién de la responsabilidad, ¿no? Pero la verdad es que esto de que haya mala información que circula por medios informales existió siempre, solo que ahora tiene como mecanismos para amplificarse muchísimo más, uh-huh. como las redes sociales, el WhatsApp, ¿no? Las cadenas estas uh-huh. que empiezan a circular casi como lo que sería la versión de los spam en los emails uh-huh. y que muchas veces son en realidad originadas en falsas noticias, en falsa información. Porque una cosa también que mencionaron recién es que el problema no es que la información sea mucha, el problema es que en esa cantidad hay de todo.
Claro.
Es muy dispar la calidad de la información. Y se cuelan cosas que buscan tener impacto y no necesariamente lo hacen desde el compromiso con la realidad, con la información certera. Entonces el impacto muchas veces se consigue precisamente cuando se miente, cuando se anuncia algo muy mágico, ¿no? Una supercura o algo muy malo,
claro.
se anuncia una conspiración. Y ese tipo de informaciones lamentablemente empiezan a circular muchísimo porque ya la misma gente la empieza a compartir. Entonces ya no es solamente un problema de quien produce la información, sino después de quienes la reproducen y la empiezan a viralizar.
Claro, y, yo los otros días pensaba, probablemente lo tengas vos medido y estudiado, ¿por qué la gente le cree más a lo que le llega en un grupo de WhatsApp que a lo que le dice la radio, la tele, los diarios o las páginas de internet? Y probablemente sea porque quien se lo manda es alguien conocido. Entonces confía, y ese conocido confió en otro, y así funciona la cadena, imagino yo, ¿no? Digo, porque hay cosas que son realmente tiradas de los pelos, y sin embargo la gente las repite y las recita como verdades absolutas, ¿no?
Yo creo que hay una cosa de pensar o de tender a pensar que hay información que se nos oculta, ¿no? Sí. Que quizás tenía muchísimo sentido en otros momentos de la historia, donde había información que no podía circular por canales oficiales, y entonces de pronto cuando aparece una información muy distinta de la que estamos viendo, es como, miren, tengo este descubrimiento y lo comparto, ¿no? Nos están mintiendo. Y en realidad lo cierto es que hoy tenemos un montón de herramientas para chequear la información, pero si cada vez que nos llega algo por WhatsApp nos ponemos a chequearlo, no estaríamos haciendo un trabajo de investigación todos los días, que por supuesto casi nadie hace.
No hay tiempo para hacerlo, no se puede, lamentablemente.
No es compatible muchas veces. Entonces yo diría que hay algunos tips muy, muy puntuales que nos pueden llevar a activar lo que sería la duda, que me parece una duda saludable, sí, porque por supuesto que no toda la información que circula por las redes o que no se conoce en los medios de comunicación es falsa, sino que hay información que puntualmente tiene algunas características. Por ejemplo, cuando una información es extremadamente prometedora, ¿sí? Cuando nos dicen tomando un té caliente te curas de COVID. A ver, es cuestión de decir, esto es demasiado bueno para ser verdad.
Claro, el viejo dicho.
Levantemos la duda, ¿no? Entonces, ante esos momentos, activemos la duda. Y cuando activamos la duda, no es solamente tener reparos para creerlo, es también tener muchos reparos para compartirlo. Claro. La otra cosa que también podría ser un tip es la inversa, ¿no? Cuando nos están denunciando algo demasiado malicioso y enroscado y conspirativo, ¿no? Como que el COVID en realidad es un plan de Bill Gates para, creo que era para reducir la población mundial.
Sí.
Y la verdad es que si algo es así tan extremadamente pensaba en una conspiración, activemos la duda. No quiere decir que las conspiraciones no existan, pero en general las causas de las cosas son bastante más simples.
Son más simples, sí, en general, sí. Hay más casualidades que conspiraciones en la historia de la humanidad, ¿no?
Sí, pero de todos modos las conspirativas están como muy...
Están en la orden, sí.
Sí, claro. Es que, cuando algo es demasiado trágico, uno intenta entender y quiere pensar que hay alguien que es culpable, ¿no?
Claro.
Y a veces la culpa es simplemente de un montón de personas que cometieron algunas negligencias, sobre todo en el momento inicial de la pandemia, y después es simplemente una catástrofe que sigue, basándose en un montón de fenómenos súper complejos donde las condiciones le permiten seguir avanzando. Lamentablemente la realidad no es muy simple de explicar, por eso, de nuevo, otro tip. Cuando veamos explicaciones muy simples a cosas muy importantes de nuestra sociedad, también yo diría sospechemos. Y después, con respecto a lo que es el rol de los medios de comunicación, la verdad es que no es solamente que la gente crea en las cosas que ve en las cadenas de WhatsApp o en Facebook. También hay información de muy mala calidad en muchos medios de comunicación que son de consumo masivo y que muchas veces publican cosas y después las desmienten, pero ciertamente la desmentida no tiene el alcance y el éxito que tiene la noticia inicial. Porque yo recibo una noticia que me dice, por ejemplo, que están inyectando una cosa que es venenosa para el cuerpo en la gente, ¿sí? En un medio de comunicación, lo veo. Y obviamente que es una cosa altamente preocupante y gravísima. Si yo lo creo, lo voy a compartir. Pero si después me llega que en realidad era mentira, el impulso para compartirlo ya no es el mismo.
Claro.
Entonces hay un tema de una responsabilidad de los medios, porque los medios están profesionalizados y los periodistas tienen herramientas para hacer un chequeo de la información y un tiempo, porque eso es parte de su trabajo, que evidentemente no se puede pedir que haga la ciudadanía. Entonces, antes de informar es importante, sobre todo cosas así que sean graves, importante que siempre haya un chequeo, ¿no? Sí. Y no que veamos cosas como lo que pasó el otro día en un programa de tele, donde se sembraba un montón de zozobra con respecto a lo que era el proceso de vacunación, porque una mujer le habían puesto AstraZeneca, pero en su carnet figuraba eso y en el sistema digital figuraba
Covishield.
Es exactamente lo mismo, pero es el nombre de la marca comercial, ¿no?
Sí.
No, eso lo podían haber chequeado en segundos, y si no hubiera estado presente en el estudio un médico que les aclaró eso, eso hubiera sido un caso más de esta información que empieza a reproducirse como una bola de nieve, sí. Empieza a circular.
De todas maneras,
muchas veces al temor, ¿no?
Claro, en ese caso, ojo, porque lo que falla ahí es una información básica de parte de quien se sienta frente a una cámara, es decir, el dato de que Covishield es AstraZeneca es un dato entre los que trabajamos en los medios recontra mil conocido. Si lo desconocí,
sí,
es una
posiblemente
falla.
Posiblemente haya mala fe también.
O mala fe.
No empieza a fe, ¿no? Claro.
Claro, pero te diría que una mala fe tan ingenua, porque digo, ya prácticamente todo el mundo lo sabe. Y
es como quien dice, se nota
era
mucho.
Era muy evidente, o sea, yo no sé si sí, es mala fe, si es mala fe, es muy ingenua. Claro.
Quizás juegan el papel de ingenuos, pero sea por la razón que sea, es algo que no debería estar contemplado como éticamente profesional, ¿no? Como que más allá de que si fue la persona que estaba al aire o si fue quien se lo preparó, digamos, es algo que evidentemente estaba preparado como contenido, no es algo que surgió
como un
comentario de una persona que llamó y contó.
Claro.
Entonces, a lo que voy es que hay un problema también. Posiblemente haya también lógicas de otro tipo que tienen menos que ver con el interés en informar y mucho más con el interés en tener amplia audiencia o incluso favorecer ciertos sectores políticos, ¿no? Porque lamentablemente también la comunicación está muy atravesada también por el saber el poder que tiene en términos políticos, entonces muchas veces ciertos relatos por sobre otros y dejar mal parado a una campaña de vacunación puede tener un interés, ¿no? Y lamentablemente ese interés puede ser distinto al de la verdad y puede ser distinto al interés de la comunidad. En este caso, por ejemplo, el interés en términos sanitarios es que nos vacunemos. Entonces cualquier manejo de la información que lleve a generar miedo innecesario sobre ese proceso de vacunación es ciertamente algo que va en contra del interés de la comunidad.
Sol, en estas circunstancias, y ¿qué valor le das a la posibilidad que tienen los gremios, y particularmente gremios interesados, como puede ser la UPC, que representa a los docentes, que con el tema de presencialidad, virtualidad y demás, está todo el tiempo en la discusión pública? ¿Qué importancia le das a la mediación comunicacional que puede hacer el gremio?
Yo creo que es muy importante porque me parece que estamos en una situación en que como ciudadanos individuales las voces se confunden, ¿no? Unas con otras. Entonces es muy importante que ciertos sectores tengan una voz con más presencia, una voz corporativa que pueda incidir cuando están ocurriendo problemas de información o cuando es necesario generar una campaña, una concientización, y que sea una voz que por un lado se construya con responsabilidad y pueda hablar a la comunidad y por otro pueda también hablar a sus propios profesionales, ¿no? Uh-huh. Desde los gremios de comunicación hasta los gremios docentes, hasta los gremios, o si es que hay algo por el estilo, en todo caso de los colegios de médicos, ¿no? Porque también el sector de la salud es un sector donde veo mucha disparidad en la calidad de la información que se maneja.
Uh-huh.
Entonces creo que son sectores que podrían activar mecanismos para lograr que quienes integran ciertas corporaciones puedan tener una información de más calidad y a la vez puedan hablarle a la comunidad desde una voz un poco como con más peso, ¿no?
Sol, en este sentido, ¿cómo visualizás o cómo analizás vos el hecho de que muchas veces el mensaje se juzga por quién lo dice y no por el contenido mismo de la información?
Bueno, esto es una cuestión bastante evidente. Siempre vamos a tener más confianza en alguien de quien damos crédito, ¿no? Es decir, la confianza es una condición también de la comunicación. Si un medio de comunicación dice muchas mentiras, va a volverse menos confiable en la medida que se sepa que dice muchas mentiras. Y entonces importa, evidentemente, quién es interlocutor de una noticia. El problema es que muchas veces, como decía recién, después la desmentida o el hecho de que cierta información era de mala calidad es una noticia que no se sabe lo suficiente. Entonces, el peso o la legitimidad de ciertas voces muchas veces termina relacionada más que con la calidad de lo que han dicho o con la ética con que han actuado, termina muy relacionado con su poder económico.
Y estigmatización mediante, ¿verdad?
¿Cómo?
Estigmatización mediante, digo, muchas veces, por ejemplo, hablando de los medios o de los sindicatos que intentamos de alguna manera incidir en la calidad de la información. Si lo dice un sindicato, muchas veces, por el hecho de que lo diga el sindicato, es descalificado.
Y vos fíjate que la razón por la que se desconfía del sindicato es porque el del sindicato está totalmente blanqueado, que hay intereses políticos que se defienden, sí, porque es una institución eminentemente de participación política. Uh-huh. Y los medios se presentan como si fuesen neutrales, cosa que es totalmente contraria a la realidad, porque todos sabemos que terminan jugando, hay líneas editoriales, hay elecciones editoriales muy claras en los medios de comunicación. Entonces, es más, a veces hay condicionamientos muy fuertes por la pauta que impide decir cosas que perjudiquen a quien está abonando la pauta porque podría llegar a quebrar el medio. Entonces, en realidad, no hay una diferencia cualitativa entre un interlocutor como un medio de comunicación y un gremio en ese sentido, y sin embargo la diferencia es que mientras uno lo puede decir desde un lugar de honestidad, de que muestra desde dónde está hablando, en los medios de comunicación muchas veces eso se solapa, ¿no?
Sol, ha sido muy interesante la charla con vos, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
Un placer, hasta luego. Muchas
Sol gracias. Minoldo, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, el tema de la comunicación en estos tiempos. Nos vamos, ¿eh? No ha quedado tiempo para más nada. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana, Oscar. Esperemos estar nuevamente cara a cara.
Esperemos estar cara a cara y si no, de alguna manera lo vamos a hacer. Así y estaremos es. Con la tiza el sábado que viene. Muchas gracias.
Gracias, gente. Compañera.